Si tuviera que ponerle un título al mensaje de hoy, lo encontraremos en los dos pasajes que hemos leído. Si habéis prestado atención, hay dos palabras que han estado prácticamente en todos los versículos. Una de ellas era, a ver si os acordáis, pecado. Si el pueblo pecare. Y la otra, y tú desde los cielos, ¿qué hace Dios desde los cielos? Perdonarás. Si se arrepintieren, y tú desde los cielos, perdonarás. Por eso hoy vamos a hablar del perdón. El título de este mensaje es el perdón. Vamos a ver algunas cosas que están relacionadas con el perdón. Mientras orábamos allí en la piecita, le dije a nuestro hermano Fossi, no te agobies por el tiempo, porque voy a ser corto con la predicación de hoy. Me dice Fossi, no te creo, un argentino que hable poco, difícil. Pero creo que sí, creo que hoy no va a ser muy larga la reunión. Aparte no me gusta, no soy partidario de hacer muy extensivas las reuniones. Allí en Argentina nos enseñaron, esto no quiere decir que sea lo lógico y lo que debe ser, que la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio, no la enseñanza de la Biblia, de la Palabra de Dios, sino la predicación del Evangelio, pasado los 10 minutos, ya es todo repetitivo. Porque ¿qué es lo que hay que decirle al pecador? Que necesita un Dios, que necesita cambiar su vida, que Dios está dispuesto a hacerlo por la obra que Cristo hizo allí en el madero de la cruz. Y nada más, y que tiene que venir a Cristo. Así que, como dije, vamos a ver el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Según el diccionario castellano, es acción de olvidar una falta o deuda u obligación contra otra persona. Acción de librar de un castigo. También dice expresión que se usa para disculparse. Todos sabemos de que el perdón es algo necesario, tanto en nuestra vida secular como en la vida espiritual. Si en el mundo el perdón existiera, el mundo no estaría como está. Y antes de finalizar, os voy a contar una historia y os daréis cuenta el porqué de lo que estoy diciendo ahora. En el mundo el verdadero perdón no existe. Sí, yo te perdono, pero tú sabes que has quedado marcado para siempre en mi vida. Es un perdón casi a medias, o medio perdón, como queráis decirlo. Y el mundo está acostumbrado, la gente de la calle está acostumbrada a perdonar de esa forma. Te perdono, pero no olvido. Hace poquito estaba viendo un informativo por televisión y había, claro, nos gobernamos por leyes, pero como todos sabemos, las leyes humanas, que sí han sido puestas por Dios a través de los hombres han tergiversado las leyes. Y hay un dicho muy claro que dice, hecha la ley, está hecha la trampa. ¿Cuál es la trampa? El abogado. Si tienes un buen abogado, no pagarás la consecuencia de lo que has hecho. Y una persona había sido liberada, una persona que había matado había sido liberada, y la familia de esa persona que había sido muerta, clamaban a grandes voces frente a las cámaras de televisión. No podemos perdonarlo ¿Cómo puede ser que la justicia actúe de esta forma? Es que no podemos perdonarnos, queremos que se pudra en la cárcel. Esa era la expresión de esta persona. ¿Con razón o no? No voy a discutir si había razón o no había razón. Pero sí hay una cosa, que el hombre no sabe o no puede hacer cumplir la ley, porque el dinero muchas veces puede mucho más que las leyes. Pero amigo, que si estás aquí en esta noche sin tener a Cristo en tu corazón, quiero que sepas una cosa, que la ley de Dios es clara y se cumple. La ley de Dios es clara y Dios la va a cumplir. El alma que pecare, esa morirá. Claro, tú dirás, si todos vamos a morir, sí, es cierto. Pero hay una muerte segunda, y a esa es la que se está refiriendo este pasaje que dice que el alma que pecare, esa morirá. Ahora el perdón, según la Biblia, ya es más extenso. Ya el perdón según la palabra de Dios ya cambia, ya no es lo mismo. Incluso no solamente que nos reconcilia con Dios, sino que cambia nuestra vida, nuestra forma de pensar, y lo veréis luego también. El perdón en la Biblia es restituir la relación del hombre con Dios. Pero antes del perdón tiene que haber un arrepentimiento. Porque si yo le hago daño a una persona, me puedo arrepentir del daño que hice. Pero si no voy y le pido perdón, no me sirve de nada arrepentirme. No me sirve de nada. Restituir la relación del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ha separado al hombre de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 8, en aquella oración que Daniel hace a Dios, dice: contra ti pecamos, contra ti pecamos. Y muchas veces no nos damos cuenta como personas que estamos pecando contra Dios cuando creemos simplemente que estamos cometiendo algo contra otra persona. Estamos pecando contra Dios. Daniel en esa oración reconoce ante Dios que contra Él estamos pecando. Cuando José estaba allí en Egipto y es tentado por la mujer de Potifar creo que era así, él dice: si cede a la tentación de esta mujer, yo pecaría contra Dios. Pecaría contra Dios. Y hermanos y amigos, en estos tiempos, el hombre y la mujer no se da cuenta que las relaciones sexuales fuera de matrimonio es un pecado contra Dios. La gente no se da cuenta. Como dije recién, para que haya perdón, tiene que haber un arrepentimiento. Muchos de los que estamos aquí un día nos dimos cuenta de que necesitábamos un cambio en nuestras vidas. Tuvimos un arrepentimiento de lo que habíamos hecho y de lo que estábamos haciendo, pero no nos quedamos allí. Fuimos a la cruz, al único lugar donde el hombre y la mujer, donde el pecador y la pecadora encuentra el perdón. Lo más preciado, lo más precioso que puede tener un hombre o una mujer es el perdón que da Dios. Lucas capítulo 13 del 1 al 5 son palabras del Señor. Si no os arrepentís, pereceréis. En aquella primera predicación de Pedro, allí en los Hechos de los Apóstoles, dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados, sinónimo de perdonados vuestros pecados. Cuando la Biblia habla de borrar, cuando la Biblia habla de lavar, son todos sinónimos de perdón. Hay muchas palabras, hay muchas expresiones en la Biblia que no dice exactamente la palabra perdón, pero lleva el perdón implícito. Primera Juan, del 1 al 7, ¿qué dice? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo. No una parte, como escuchamos hoy en el mini mensaje que nos dio Andrés para la cena del Señor. Todos, no algunos. Como dijo él, veremos más adelante a ver qué pasa. Todos. Los cometidos en la antigüedad, los cometidos ayer, los cometidos esta mañana, al mediodía, y lo que vamos a cometer luego, mañana y pasado. Porque si habéis visto, hay uno de los versículos que habíamos leído, en el 46 dice: si pecaren contra ti, dice, porque no hay hombre que no peque. El único hombre que no pecó fue Cristo. El único hombre que no pecó fue Cristo. Somos salvados por su sangre, limpiados por su sangre, perdonados por su obra, porque un día acudimos a Cristo. Pero mientras estemos en este mundo, el pecado va a estar en nuestras vidas. Debemos buscar, es cierto, debemos tratar por todos los medios en nuestra vida de escapar, de dejar que el pecado pase de lado y no caer en él. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, pecamos. Pero peor es cuando pecamos a sabiendas. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El perdón tiene tres cualidades. La primera es que todo tiene perdón. Claro, alguno me dirá, el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero si sabéis cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, os daréis cuenta. El pecado contra el Espíritu Santo es hacer caso omiso a la obra del Espíritu cuando habla a tu vida y tú cierras tu corazón y mueres sin haber conocido a Cristo, irremediablemente no tienes perdón. Aquel que muere sin Cristo en su corazón muere habiendo pecado contra la obra del Espíritu Santo en su vida. Todo tiene perdón. Como hijos de Dios, y esto nos toca a nosotros, debemos perdonar, debemos ser perdonadores antes que nos pidan perdón por algo que nos hicieron. Mejor ejemplo, el padre del hijo pródigo. El hijo se fue lejos, le pidió todo, se fue lejos. Su padre podría haberle dicho, bueno, yo te di lo que tú querías, te di tu parte, pues vete. Y a la vuelta le podría haber dicho tranquilamente, tú te fuiste, te llevaste todo, toda tu parte, ahora pues arréglate, vuélvete por el camino que viniste porque no hay perdón. Pero su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Debemos ser perdonadores. Debemos perdonar siempre como Cristo nos perdona día a día cuando tenemos que acudir a Él porque hemos pecado contra Él. Otra cosa que debemos hacer como cristianos es sacar de nuestro diccionario, es sacar de nuestro interior lo que muchas veces usamos y lamentablemente lo hacemos. Yo ya a este hermano o a esta hermana o a este amigo incluso, no hace falta que sea de la iglesia, me ha hecho tantas cosas, lo he perdonado tantas veces, ya no lo perdono más. Como hijos de Dios, esa expresión no debe existir. No solamente la expresión, ese hecho no debe existir. 70 veces 7, dijo el Señor. Eso no quiso decir que debemos perdonar 490 veces. Debemos perdonar cada vez que alguien viene, que nos ofendió, que nos hizo algo. Debemos perdonarle antes que venga. Y ya voy a ir terminando, pero quiero dejar con vosotros un ejemplo de vida, un hecho ocurrido años atrás, cómo Dios cambia la mentalidad de una persona, y de una persona que sufrió muchísimo. Probablemente algunos de los que están aquí conocen esta historia. Nick Hood era un fotógrafo de guerra. Él estaba un día en una aldea a 30 minutos al norte de Saigón, cuando escucharon el ruido de motores de aviones. Eran aviones americanos que iban a bombardear ese lugar. Todo el pueblo estaba refugiado en una pagoda. Las bombas que cayeron ese día no eran bombas de metrallas, eran bombas de napalm. Sabéis que la bomba de napalm es una bomba líquida. El fuego consume la piel de adentro hacia afuera. Es lo peor, la peor quemadura que puede sufrir una persona. Y los soldados que estaban con ellos en ese lugar, los soldados del Vietcong, le dijeron a la gente, corran, 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 disparen, corran, salgan de aquí rápido. Este fotógrafo salió corriendo y en un determinado momento él iba en una carretera. Él se dio vuelta y vio a una niña totalmente desnuda, de 9 años. Su ropa había desaparecido. Su cuerpo estaba quemado en más de un 70%. ¿Qué hizo? Sacó una foto de esa niña. Vosotros la habéis visto. Esa foto dio la vuelta al mundo. Este fotógrafo ganó un premio. El premio Pulitzer a la fotografía. Está considerada entre las 10 fotos más impresionantes que se han sacado en todos los tiempos. Luego él cogió entre sus brazos a esa niña y la llevó a un hospital Esa niña se llamaba Kim Puk. Entró al hospital con gravísimas quemaduras. Estuvo 14 meses ingresada. Sufrió 17 operaciones. 14 años de terapia. Cuando todo esto pasó, decidió estudiar medicina, porque sintió en su corazón que ese era lo que ella quería hacer. A todo esto, ella tenía una inquietud espiritual. Había sido criada y enseñada en la religión oriental de ese país. Ella cuenta que cuando las enfermeras le quitaban la piel muerta, la ponían en una tina con agua. Dice que el dolor era tan intenso, que se desmayaba. En 1982 entró en la universidad para estudiar medicina. El gobierno, cuando se enteró que era esa la chica de la foto, la sacó de la universidad para llevarla como motivo de propaganda, gobierno comunista. No tengo nada contra los comunistas en ese aspecto. Cada uno hace lo que... Después de 4 años de luchas, logró que la enviasen a Cuba para estudiar medicina en Cuba. Allí conoció a un compatriota, se casó. A todo esto, seguía buscando porque Dios estaba obrando en su vida. Hasta que en una biblioteca encontró una Biblia. Y ella, cuando llegó al pasaje que dice el Señor, amad a vuestros enemigos, dice, yo voy a amar a mi enemigo que me mató mi familia, que me dejó el cuerpo marcado. No lo entiendo. No entiendo cómo puedo hacerlo. Pero Dios estaba obrando. Se casó con este muchacho, se fueron a Rusia de luna de miel en el viaje de vuelta. En Terranova el avión hace un aterrizaje para repostar y los dos pudieron escapar. El gobierno canadiense les dio asilo político. Ella terminó sus estudios allí y se convirtió al Evangelio. Se convirtió. Corre el año 1996 y con esto termino, y para que os deis cuenta lo que aquí pasa, cómo Dios puede obrar. La Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam le invitan a un acto. Allí ella conoció al piloto que lanzó las bombas ese día. Este hombre, ya un hombre grande, le pide perdón. Disculpenme. Ella le perdona. Se funden en un abrazo interminable, con llanto, pero de minutos. Dice este hombre, me he sacado un peso, como si el mundo estuviera en mis espaldas. Hoy, esta mujer de 50 y tantos años, si vosotros veis su cara radiante de felicidad, a mí me conmueve, porque muchas veces nosotros, que no hemos pasado nada de esto, tenemos una cara que parece que el diablo nos viene corriendo. Esta mujer es embajadora de las Naciones Unidas por la paz. Hoy es miembro de una iglesia bautista allí en Canadá. Hermanos y amigos, ¿queréis un ejemplo de este tiempo? Aquí lo tenéis. Que ojalá te sirva para darte cuenta que la obra que Cristo hizo en la cruz hace ya más de 2000 años sigue obrando. Y lo seguirá. Seguirá haciendo cosas imposibles para los hombres hasta aquel día glorioso y venturoso en que Cristo venga a buscar a lo suyo. Mi amigo que está sin Dios, sin Cristo, y que por lo tanto no hay esperanza en tu vida, la única esperanza es la sangre de Jesucristo, te limpia. Arrepiéntete de tus pecados y pide perdón. Y Dios te estará esperando como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, y te recibirá. Y tendrás la bendición de ser llamado hijo, hijo de Dios. Creo que como personas y como hombres, no hay mérito suficiente que pueda ponerse a la altura nuestra. Somos hijos de Dios, no somos hijos del rey, no somos hijos del presidente, somos hijos de Dios. Hermanos, actuemos como tal. Que el Señor, pues, nos bendiga en esta noche.